Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La crisis diplomática con Marruecos está lejos de terminar. Hoy Rabat ha elevado más la presión en la víspera de la declaración ante la Audiencia Nacional del líder del Polisario. El régimen de Mohamed VI asegura en un comunicado que la situación actual va más allá de lo que pase judicialmente con Brahim Ghali. Dicen que se trata de que España aclare sin ambigüedades su posición sobre el Sáhara. Esta tarde preguntaban a Pedro Sánchez por este comunicado de Marruecos.
Si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable y, por tanto, rechazo esa declaración. Recordar que la vecindad se tiene que cimentar sobre, en primer lugar, el respeto y, en segundo lugar, la confianza.
Marruecos respondía a Sánchez con otro comunicado en el que insiste en que las razones profundas de esta crisis es la situación del Sáhara. Según ellos, no deben utilizarse la migración como pretexto para desviar la atención. Lo cierto es que hace justo 2 semanas Marruecos abrió la frontera con Ceuta para que entraran en territorio español miles de migrantes a pie o a nado. A día de hoy, cerca de 1 millón de menores siguen en la ciudad y las autoridades locales piden más ayuda al resto de España. Juan Baño.
Los padres marroquíes prefieren dejar a sus hijos al cuidado de los servicios sociales en España que cerca de ellos, pero en absoluta miseria. Es lo que se deduce del dato que da el consejero ceutí Alberto Gaitán. Se han realizado 200 entrevistas con familias marroquíes.
Se han hecho ya unas 200 entrevistas completas. Bueno, pues realmente solamente de esas 200 entrevistas, en torno a 6 casos están interesados en que esos menores vuelvan a Marruecos.
Ceuta acoge a 886 menores de los llegados hace 2 semanas. Ya tutelaba a otros 200. Cada devolución debe de ser supervisada por la Fiscalía de Menores, quien deberá de hacer prevalecer, nos dicen en Fiscalía, el interés superior del menor, incluso en contra del criterio de los padres. La delegada del Gobierno pide al Ministerio Público.
Se pongan de acuerdo nuestra Fiscalía de Ceuta con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Marruecos para intentar llegar a un acuerdo de que estos niños, como digo, vuelvan con su familia, que es donde estarán mejor.
La delegada asegura que no tiene constancia de que algunos menores, como ya investiga Fiscalía, hayan sido devueltos en caliente en contra de la ley.
La curva del coronavirus sigue cayendo lentamente. Este fin de semana nos deja 3 puntos menos de incidencia y 48 muertos. La cifra más baja desde principios de año. También disminuye la presión hospitalaria. La razón principal no es otra que la campaña de vacunación. Ya tenemos más de 9,2 millones de personas en España con la pauta completa y un 38% inmunizados al menos con una dosis. Por eso aparece en el horizonte el debate sobre cuándo dejará de ser obligatoria la mascarilla al aire libre. Carmen Lavalle.
Sí, es algo que en Sanidad ya están estudiando tanto para espacios al aire libre como en residencias de mayores y que obligará a modificar la ley que regulaba el uso de las mascarillas. Fernando Simón está al frente de Alertas y Emergencias.
Probablemente no será necesaria si todos nos hacemos las cosas que tenemos que hacer y seguimos con el ritmo de vacunación que estamos teniendo ahora. Es posible que a mediados de junio, finales de junio, en lugares abiertos, al aire libre, no sea necesario usar la mascarilla.
Algo facilitado por el hecho de que algo más del 19% de la población tiene ya la pauta completa de la vacuna, el 60% en el caso de los mayores de 60 años, y también por la evolución de la pandemia, con una incidencia que ha caído más de 107 puntos en el último mes, para situarse este lunes en 121 casos por millón de habitantes y con una reducción de la mortalidad de casi un tercio con respecto a finales de abril.
Y el debate político sigue centrado en los indultos a los condenados del procés. Hoy Pedro Sánchez ha insistido en el argumento de que servirán para avanzar hacia una solución al problema basada en la concordia y la convivencia. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se ha mostrado decidido a asumir el desgaste de una concesión de alto voltaje que, además de dar munición a la oposición, mantiene soliviantado al PSOE.
Ayudar a resolver problemas no representa un coste. El coste para el país sería dejar las cosas tal y como están, enquistadas.
Y así la apuesta pedagógica sigue pasando por enarbolar la convivencia o la concordia, aunque ha eludido poner fecha aún a una resolución, la de los indultos, a tomar en conciencia.
Será una decisión que nos permita transitar de un mal pasado hacia un futuro mejor.
Sánchez tampoco ha querido anticipar si promoverá de inmediato la reforma del delito de sedición o la cita de la mesa de diálogo. Antes será su reunión con Pere Aragonés en la Moncloa.
Primero una reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña y luego ya habrá tiempo para reunirnos no una sino muchas veces.
De puertas adentro hay dudas sobre la oportunidad de reunir la mesa bilateral de ambos gobiernos.
Lo que tiene, a lo mejor cabría recordarle a Pedro Sánchez que las elecciones en Madrid fueron ya hace un mes y que las ganó Isabel Díaz Ayuso. Anda, se nos ha olvidado buscar agenda. Bueno, una mesa bilateral que le siguen pidiendo los partidos independentistas para hablar de la amnistía y el referéndum. Ojo, hoy desde Esquerra han ido más allá. Dicen que les gustaría que su delegación la encabezara Junqueras. En una de estas nos sientan a Puigdemont. Atentos. Yolanda Bernal.
Esquerra desvincula la mesa de diálogo de los indultos, básicamente porque para los partidos independentistas no son la solución. Los republicanos le insisten al gobierno de Pedro Sánchez que ponga día y hora a la reunión de la mesa y quieren que Oriol Junqueras forme parte de la delegación catalana. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra, reitera que hay que empezar a discutir sobre soluciones políticas y esto pasa por la amnistía y la autodeterminación.
La solución que nos permita pasar página a la represión justamente es la amnistía. Tampoco en este caso la solución es la reforma del delito de sedición. En todo caso, se tendría que derogar este delito. La solución, que no puede ser pues ni una reforma de un delito, ni tampoco unos indultos.
Junts critica cómo está gestionando Pedro Sánchez los posibles indultos a base de especulaciones y filtraciones. Los de Puigdemont le piden un mínimo de decencia por respeto a las familias de los presos.
Mientras, el PP ha confirmado que Pablo Casado encabezará la delegación que acudirá el 13 de junio a la concentración contra los indultos convocados por la plataforma Unión 78 en la Plaza de Colón, en Madrid. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. El Partido Popular se escuda en que no es una iniciativa de partidos políticos, sino de la sociedad civil. No teme, según señala su secretario general, Teodoro García Egea, que se dé otra foto de Colón con Vox y Ciudadanos.
Nuestros principios no dependen de quién asista o no asista a una manifestación. Nosotros estamos en contra de los indultos y, por tanto, a una manifestación convocada por la sociedad civil, nosotros nos vamos a sumar.
Habla también de movilizarse y que la iniciativa del PP se extienda por toda España.
Presentar iniciativas en los 8.000 ayuntamientos de España, en las diputaciones y en los consells. Movilizar a toda esa sociedad española que pudiera ir a las urnas mañana, le diría a Sánchez lo que le han dicho a Sánchez y a Iglesias en Madrid.
La que sigue dando la callada por respuesta es la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha evitado decir si acudirá o no a la cita de Colón.
Y termino este resumen de noticias con otro lío diplomático. Merkel y Macron han pedido a Dinamarca que explique si es cierto que, como se ha publicado hoy, ayudaron a Estados Unidos a espiar a Alemania y a Francia, entre otros países europeos. Joder, estos son los socios, ¿eh? Berlín, Rosalía Sánchez.
La información destapada por la televisión pública danesa no solo demuestra que durante la presidencia de Obama estuvo pinchado el teléfono móvil de Merkel por la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, junto a comunicaciones de políticos y de instituciones europeas, sino que se sirvieron para ello de nudos de Internet en Dinamarca. Dinamarca alberga varias estaciones de aterrizaje clave para cables de Internet submarinos desde y hacia Suecia, Noruega, Alemania, Holanda y Reino Unido, de los que la NSA se sirvió para acceder. Y tras el Consejo de Ministros Conjunto celebrado esta tarde, Merkel y Macron han exigido a Copenhague una explicación.
Si
la información es cierta, entonces tengo que decir claramente que algo así entre socios no es aceptable, mucho menos si se trata de aliados europeos. A mí me ha tranquilizado que Dinamarca, su gobierno y su Ministerio de Defensa, que es destacable en su posición e importante para mí, que además de aclarar el asunto, quieren seguir manteniendo una relación de confianza con nosotros. El primero en destapar este espionaje, el exagente de la NSA, Edward Snowden, ha acusado a Joe Biden de estar profundamente involucrado en este escándalo desde el principio, recordando que Biden era entonces vicepresidente de Estados Unidos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Gloria Lomana, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Estás en Madrid?
Sí.
Aquí están cayendo en COPE
tres... Eso te iba a decir, digo, una tormentaza.
Aquí están cayendo en COPE tres cantos. Unos chuzos de punta y unos truenos fantásticos. Ignacio Camacho, ¿dónde estás?
Muy buenas noches. En Sevilla, con bochorno, pero...
Eso te iba a decir. Oye, ayer en Sevilla, a eso de las entre 4 y 5 de la tarde, cayó bochorno, un calorazo.
Sí. Oye, en Madrid también, ¿eh? Esta tormenta es consecuencia del día caluroso.
Pues mira, yo en Sevilla hacía esperar al AVE, que salía más tarde porque venía de Caí.
Ah, bien.
Que estuve un par de editas por ahí por Caí.
Qué bonito.
Así que más a gusto que en
plazo. Ahí voy yo enseguida.
Pues no me extraña. Bueno, Gloria, Ignacio, ahora iremos a los indultos, a lo que se apetezca. A mí me parece muy importante la deriva que ha tomado hoy el asunto Marruecos. Si yo tuviera un periódico o pudiera decidir, abriría por ahí. Os pongo dos cortes. Sánchez, en respuesta a ese comunicado de Marruecos hoy.
Si lo que se está diciendo por parte del ministro de Asuntos Exteriores marroquí es que ha utilizado la migración, es decir, el asalto a las fronteras españolas por parte de más de 10.000 marroquíes en 48 horas, a mí me parece absolutamente inaceptable. Y por tanto rechazo esa declaración. Recordar que la vecindad se tiene que cimentar sobre, en primer lugar, el respeto y en segundo lugar, la confianza.
Con lo bien que empezó, cuando saca el violón y se pone a hacer poesías, es que lo estropea todo. Y mirad este corte, me parece muy interesante. Es Salvadora Mateos. Diréis, ¿quién es? Es la delegada del gobierno en Ceuta. Dice que no le consta que se hayan producido devoluciones en caliente de menores. Solo 6 familias de 200 con las que se ha contactado quieren que sus hijos regresen a Marruecos.
Se pongan de acuerdo nuestra Fiscalía de Ceuta con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Marruecos para intentar llegar a un acuerdo de que estos niños, como digo, vuelvan con su familia, que es donde estarán mejor.
Bueno, como veis, el drama en lo político, en lo humanitario, empezamos por donde queráis. Camacho.
Pues lo primero que yo quiero decir es que me llegan algunas noticias, no sé, no las he podido confirmar, de que se está concentrando mucha gente en Castillejo, al otro lado de la frontera de Ceuta. Cuidado con esto. Vaya a ver esta noche...
¿Otra vez quieres decir?
Vaya a ver esta noche según otra oleada. Bien. Segundo, lo de Sánchez, completamente de acuerdo con él, hasta lo de inaceptable. Luego ya empieza con la lira. Pero es que es verdad, quiero decirte, lo diga Sánchez, lo diga quien lo diga. Es decir, la jugada de Marruecos fue absolutamente inaceptable. Esta cosa que el gobierno cometiera, ya lo hemos dicho aquí varias veces, torpezas flagrantes y negligencias y desidia de su propia obligación de llevarse con el vecino. Digo llevarse, no necesariamente llevarse bien, pero llevarse. Fue inaceptable. Y además, a pesar de que la UE le ha tocado un poco la trompeta, no da ningún signo de contrición Marruecos. Es verdad que probablemente han tomado nota de que se le fue la mano y tal, pero están encantados. En el fondo están encantados porque le han enseñado a Sánchez los dientes y Sánchez toma nota también, diga lo que diga. Pero en esto, de principio con el gobierno, después ya cuando el gobierno se equivoca hay que decírselo, pero de principio con el gobierno, la actitud de Marruecos fue inhumana, intolerable, desaprensiva y no tiene un pase. Es más, debería haber recibido una respuesta más contundente por parte del gobierno español.
Y de la propia Unión Europea, que también lo hizo.
Y por bueno. Supuesto, la Unión Europea.
Ah. Gloria.
Bueno, yo también quiero decir que estoy absolutamente de acuerdo con la declaración del presidente del gobierno. Es absolutamente inaceptable. No se puede resolver una desavenencia en política exterior atacando las fronteras de otro país, como ha hecho Marruecos. Y incluso esa poesía que decíais que le ha puesto el presidente del gobierno a la vecindad, exigiendo respeto y confianza, también la comparto, más allá de la torpeza que el gobierno pudo cometer en un inicio, acogiendo al líder saharaui y por cierto, pues no habiéndole devuelto de manera más oportuna y probablemente antes a su país de origen del que partía, a Argelia, y yo creo que ahí ya cualquier cosa que se haga será siempre tarde. Pero en todo caso, yo creo que esta es una tensión diplomática gravísima, con una escalada además que está muy desafortunada, que está iniciada por Marruecos, y yo querría aquí poner ese énfasis. Marruecos es quien desborda las fronteras, quien, como habéis dicho, inicia una inhumana operación de migrantes engañados con la cantidad de niños que sabemos. No lo vamos a repetir porque nos hemos ocupado holgadamente de ello, aunque nunca es suficiente por la gravedad de los hechos. Pero Marruecos ha retirado a su embajadora y Marruecos está reiterando la agresividad de este lenguaje. Yo creo que porque más allá de que le quieran enseñar dientes a Sánchez, yo creo que en este caso lo que pretende es colocar el tema del Sáhara en el centro del debate de la política internacional. O sea, Marruecos está ahora mismo ya reclamando que España se posicione en este sentido, pero creo que está haciendo algo más, y es que España lidere este cambio de actitud a nivel internacional. Desde la salida, desde la descolonización de España, de Marruecos, este ha sido un tema latente ahí, vigilado por Naciones Unidas. Y bueno, pues España está cumpliendo, como el resto de la Unión Europea, con esa legalidad internacional, pero es cierto que habrá que resolver en algún momento este asunto. Yo creo que Marruecos lo que está reclamando en este momento es que la comunidad internacional se pronuncie, y lo está haciendo dándonos en el trasero a España.
El problema, Gloria, es que lo está reclamando mandando niños a ahogarse.
Claro,
que
claro.
Que
claro.
Yo los he visto. Es que es una cosa tan repugnante.
No, todos los calificativos que podamos poner en torno a la deshumanización del gobierno y la forma en que, además, si estuvieran esta noche volviendo a las andadas, a mí me parece de una gravedad brutal, pero sobre todo además porque la marca Marruecos, o sea, no solamente impacta negativamente en España, o sea, que es que esto es algo que se ha visto en Europa, se ha visto en el mundo entero esas imágenes, y yo creo que desde luego favor a Marruecos no le hacen. Otra cosa es que estén sopesando en esa balanza romana, ¿no?, que es lo que más les interesa, sino colocar este asunto político, desde luego con el que están provocando todas las crisis, y es lo que realmente ahora mismo les importa, y por eso ellos hablan de fronteras, porque quieren delimitar, claro, sus fronteras en torno a esto, y que estén sopesando qué es lo que más les conviene.
¿Sabes lo que pasa? Que esto es más viejo que el hilo negro. Cuando tienes un problema interno, pues te creas un enemigo exterior. La crisis del coronavirus nos ha afectado a todos. Imagínate a los países en vías de desarrollo o directamente pobres. Y Marruecos, lo siento mucho, en muchos sentidos es así. El desastre
no ha gestionado mal
el desastre del turismo, la hecatombe de no tener visitantes, el cierre absoluto de las fronteras ha provocado que millones, pero millones de gente joven no tenga nada, literalmente nada, ni que hacer ni que llevarse a la boca. Y eso es una olla a presión. Conclusión, me busco enemigo externo y de paso abro un poquito la olla y suelto presión. Eso es lo que están haciendo.
Sí, bueno, sí, es lo que están haciendo. Bueno, la verdad que sí. O sea, levantando un poco la mirada, quiero decir, sacándola estrictamente del conflicto de hace dos semanas, que insisto, no tiene un pase, por todo lo que habéis dicho, por la profunda deshumanización de sus propios compatriotas por parte del régimen de Marruecos. Dicho lo cual, España tiene que tener una política con Marruecos. Una política que es difícil, pero para eso está justamente la política, para hacer las cosas difíciles, y la diplomacia. Tiene que tener un poco una mano abierta y otra cerrada, tiene que comprar voluntades en Marruecos, porque Marruecos como régimen se deja sobornar y a veces reclama que lo sobornen, a menudo reclama que lo sobornen. Y tiene que tener una política sobre el Sáhara, que no la tiene. Aunque la tiene oficialmente, no la tiene en la práctica. Y a lo mejor, hay que revisar la doctrina española, heredada de los últimos estertores del franquismo, sobre la autodeterminación del Sáhara. A lo mejor. Es un paso que el PSOE, que tanto reclamó de la mano del Polisario en cuyo yo he visto en los congresos del PSOE de los años 70 banderas del Polisario y delegaciones del Polisario, le cuesta dar.
Pero acuérdate del referéndum aquel en los pasillos del Parlamento de Andalucía.
Sin
irte más lejos, ¿eh?
Exactamente. Bueno, ese fue el organizo Izquierda Unida.
Y Chávez no dijo ni mu.
Y provocó un conflicto diplomático. Hombre. Provocó un conflicto diplomático. Pero bueno, es que a lo mejor los hechos consumados, la realpolitik obliga a una revisión. Aunque también es verdad que es la principal arma de presión española para contrapesar la presión que Marruecos hace en la frontera.
Claro.
Esta carta la jugaba bien Aznar. Aquí ahora flojo, ahora aprieto.
Y Felipe.
Luego ya no se jugó tan bien. A partir de Felipe ya ni Zapatero, ni Rajoy, ni Sánchez la han sabido jugar. Pero vamos a ver, que no nos engañemos, que al otro lado de la valla de Ceuta no es que estén los marroquíes, es que hay varias decenas de millones de seres humanos de la región subsahariana que si los dejan subir, van a subir.
Hombre, claro, es que la frontera española y la frontera europea no es la valla de Ceuta y Melilla, que también, no es el estrecho de Gibraltar o el mar de Alborán. La frontera es el Sahel. Por eso es tan importante lo que esté pasando en Mali, lo que pasa en el Golfo de Guinea, sin duda. Pero como tenemos esta visión...
Hay que mirar los mapas. Para entender la política hay que
totalmente
mirar los mapas.
Sí, sí. Yo lo que diría, a partir del punto en el que estamos, que tiene un complicado retorno, es que a ninguno de los dos países le conviene esta tensión. O sea, en ninguno de los dos países, a España por lo que acabáis de describir, pero bueno, a Marruecos tampoco le interesa. Marruecos tiene un enorme comercio con Europa. Yo creo que bueno, si le cierras la frontera, que España también lo podría hacer, pondría en peligro incluso su operación.
Es que las han cerrado ellos.
Ya, por eso. Ya. Bueno, pero
le aplicas, pero bueno, el reglamento.
Nosotros tenemos todavía a nuestro embajador en su sitio. Ellos no. Y todavía la frontera de la manera que tiene que funcionar, funciona, pero no la parte de los asaltos. Pero yo lo que sí que creo es que, desde luego, si eso fuera más, la operación de retorno de sus ciudadanos a Marruecos, que sucede todos los veranos, pues se pondría en una situación enormemente complicada para ellos. O sea que yo creo que esta situación no le conviene a ninguno. ¿Y cómo se resuelve? Pues este es el punto en el que cabría reflexionar sobre abrir vías diferentes a hacer comunicados de este tipo y bajar la tensión de otra manera. Yo creo que es el momento de explorar otras vías que no sean ya de estos decibelios como los que estamos escuchando. Bien, es verdad que a la nota que emite el ministro de Exteriores marroquí, pues tiene que tener una contestación. No sé si debería de haber sido el presidente del gobierno o probablemente la ministra de Exteriores, de igual a igual, eso cabría analizarlo, pero es un tema menor. Pero yo, en todo
para
caso,
una vez que le pillamos en una rueda de prensa.
Yo aquí siempre voy a estar con el gobierno español, eso también digo. Pero y además he empezado diciendo que me parece suscribo de la A a la Z las palabras que ha dicho el presidente del gobierno, pero también es verdad que creo que habría de explorarse otras vías, deberían de abrirse canales probablemente ajenos a la política ahora mismo entre los dos países para sosegar esto y para que por debajo de la mesa se pudieran encontrar pues soluciones a un conflicto que, de seguir así, la verdad es que tendrá muy mala solución y, sobre todo, paso que se da al frente, paso que tiene más difícil retorno para luego volver a una situación de normalidad.
¿Decías, Camacho?
Pues que el gobierno tenga otra cosa, que esto es lo que debería hacer, lo que dice Gloria, pero que el gobierno tenga otra cosa. Es más, yo creo que incluso desde la táctica del humo que practica la Moncloa, Marruecos hasta no le viene mal para que miremos para otro lado de lo que traen entre manos, porque además, claro, Marruecos, pues como es un conflicto en el que, por muy distante que uno esté del gobierno, pues una conciencia ciudadana, cívica, soberana, te obliga a alinearte con un mínimo de patriotismo. Así pues Sánchez está necesitado de cariño por alguna razón, está necesitado de que le demos la razón en algo, porque está en lo que está.
¿Y en qué está?
en comprar su tiempo con un pacto fáustico con el independentismo catalán. Fausto, fáustico del doctor Fausto, que pactó con el diablo su juventud eterna y acabó en el infierno.
Mira, algún amigo común, un tal Toñín, ¿te suena, Camacho? Me dice que esto lo arreglaría el rey Juan Carlos.
Sí, pero es que este tiempo ha pasado.
Y yo no sé si con este rey también. Claro, porque no el rey Juan Carlos lo arreglaba con Hassan II.
Con Hassan, correcto.
Claro.
Correcto.
Este rey no lo sé tampoco.
No, el rey Juan Carlos estuvo muchos años con Mohamed, ¿eh?
Sí, pero la hermandad es verdad. Sí. 14, la hermandad 15 la tenía años. Con Hassan II, sí. Y mucho más intensa que ya con el sobrino.
Ya, lo que pasa es que como lo hemos echado de casa, pues cualquiera recurre a él para estas cosas o para otras, ¿eh?
No, por eso digo que su tiempo ha pasado, ese tiempo ha pasado. Sí, es verdad, el rey Juan Carlos arreglaba estos conflictos, pero efectivamente su relación también con Hassan pues no es repetible, porque eran otras circunstancias. Y en cualquier caso, como recuerda algunas veces Carlos Herrera, que lo sabe porque lo ha escuchado a primera mano, pues Hassan le decía al rey Juan Carlos, al que llamaba Jean, le decía: mira, Jean, este conflicto de Sáhara y de la soberanía y tal, esto no lo vamos a arreglar nosotros, no tendrán que arreglar las generaciones que vengan.
Sí, es verdad. Oye, por cierto, por el lado humanitario, no tanto, no tiene calificativo y estamos de acuerdo los tres. El tema de los niños y de los menores y de los jóvenes deambulando por Ceuta. En el lado de la solidaridad del resto de España, que Vox lo ha utilizado mucho en su línea, por cierto, Ceuta ha vuelto a decir hoy: échenos una mano, que tenemos 1000 y pico niños aquí, a ver qué hacemos con ellos. Ceuta es Ceuta, ojo. Que claro, no es la ciudad de Barcelona ni Madrid. ¿Cómo veis la situación de todos nosotros para con Ceuta, Gloria?
Pues yo creo que no cabe insolidaridad ninguna. O sea, este es el momento.
¿Insolidaridad?
No cabe insolidaridad. Este es el momento en el que efectivamente todo el mundo, España entera y todas las comunidades autónomas deberían de estar ayudando a Ceuta. Efectivamente, es que tú lo estás diciendo, es que no eso tiene un límite geográfico, tiene además unos servicios que no están adecuados para situaciones tan extremas. Es decir, que yo creo que bueno, pues en este caso toca arrimar el hombro, y yo creo que no debería de haber distingos, y es un tema más allá que humanitario, es un tema social con nuestros conciudadanos, con los ciudadanos de Ceuta, y bueno, pues que toca resolver los problemas cuando vienen. A ninguno nos gustaría tenerlos, pero una vez que los tienes, pues se resuelven, e intentando siempre que sea de la mejor manera, y aquí no cabe otra pues que, en fin, repartir, creo yo.
Camacho,
déjame que te diga antes una cosa. Estoy leyendo ahora mismo del Pueblo de Ceuta, el periódico Pueblo de Ceuta: la Guardia Civil se activa en la frontera del Tarajal ante una nueva aglomeración de marroquíes en Castillejo e inmediaciones, que hacen temer que pueda producirse una nueva avalancha. Como ha podido saber el pueblo, de momento las autoridades marroquíes están actuando, y aunque han saltado al agua algunos nadadores, los agentes de la gendarmería han evitado que puedan alcanzar la costa ceutí. Vale.
Estaremos atentos. Gracias,
Camacho. ¿Cuál era la pregunta?
No, la pregunta es España respecto a Ceuta, ante la situación de los jóvenes, los niños.
Bueno, eso te iba a decir, pero ¿por la situación de los menores o por la situación geoestratégica?
No. Bueno, la situación geoestratégica me temo lo peor, pero por la situación de los menores y nuestra solidaridad.
No, la situación de los menores es que hay que ayudar a los menores y hay que ayudar a Ceuta. Claro. Y esto a algunos se le olvida. Esto a algunos se le olvida, que es que allí en Ceuta hay mucha gente, y por las calles. Y entonces, bueno, se puede poner el énfasis en que efectivamente hay incidentes, hay robos, hay acoso, hay intimidación, etcétera, porque algunos menores ya son lo bastante mayores como para dar miedo. Pero es que hay un problema. El problema que es que Ceuta es pequeña y tiene 85.000 habitantes, y si allí hay no sé cuántos, pero puede haber unos cuantos centenares de jóvenes sin familias.
No, unos cuantos centenares son 1000 o alguno más, ¿eh? Ojo.
O mil y pico. Entonces, lo primero, hay que descongestionar Ceuta. Claro, es muy fácil decir que hay que devolverlos. Bueno, vamos a ver si se puede. Sí, primera opción, devolverlos. Con la ley en la mano es difícil, y con la ley en la, es difícil en cualquier caso, e imposible si los padres no los reciben. Y como sabemos, muchos padres de Marruecos prefieren que estén aquí, aunque sean solos.
Sí, sí, sin duda. Aunque estén asistidos, claro, en un centro de acogida, sin duda.
Claro, pero ellos saben que al final, pues, primero están asistidos, comen, etcétera, y luego, pues, tienen alguna opción de quedarse o tirar para arriba hasta Francia o lo que sea. Y esto por un lado. Entonces, como esto no es tan fácil, como decirlo, ponerse en una plaza y decirlo con un megáfono, pues hay que hacer algo. Y hombre, mil menores marroquíes en Ceuta son un drama. 13 menores en Andalucía no son nada.
Para que rompa el gobierno, para que rompa el Parlamento, Vox, o para que monte
Castilla-La Mancha y 100 en Madrid. No son nada.
Vamos pero a aunque, aunque fueran, es un tema de solidaridad con Ceuta.
Totalmente. Ojo, cuando hablamos de Ceuta, cuando hablamos de Ceuta, déjame hacerlo extensivo. Ceuta, Melilla, Canarias hace unos meses, claro, con el Griguín. Claro. Es un problema que no se pueden comer solos los canarios, los ceutíes o los melillas.
Sí, hay efecto llamada, pero claro, ¿qué vas a hacer? ¿Los tiras por la frontera, por lo alto de la valla?
Claro. Literal. Bueno, familia, dejadme dos minutos. Volvemos a hablar de los indultos, sé que lo estoy deseando.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
Placa de inducción con control de temperatura del aceite. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín. La climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí, porque cuando juegas a Euromillones puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio bote especial de 130 millones y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y tiempo de análisis, tertulia, hoy con Gloria Lomana y con Ignacio Camacho. Capítulo indultos. No quiero reventar el tema que nos va a traer Julio César Herrero dentro de 10 minutos. Gloria, Ignacio. Lo voy a coger por el lado político, en este caso de la oposición a los indultos. A ver luego cómo lo consigo pegar, que no me regañe aquí el de Aranjuez. El asturiano de Aranjuez. Teodoro García Egea, hablando de esa movilización en Colón el 13 de junio.
Todas las iniciativas pacíficas y cívicas en contra de los indultos van a contar con el apoyo del Partido Popular, que se convoquen por parte de la sociedad civil, como es este caso. El presidente Pablo Casado estuvo en la manifestación contra la ley Celaá convocada por Más Plurales y el presidente Casado, hasta el último afiliado, apoyará y estará presente en estas iniciativas que se celebrarán el próximo 13 de junio.
¿Cómo veis el papel, Camacho, que es un tema del que tú teorizas con frecuencia, el papel del centro, derecha y más allá, Ciudadanos, PP, Vox, ante ese 13J?
Pues mira, yo creo que hay que manejarlo con cuidado, por una razón. Vamos a ver, primero, la derecha, el centro derecha no puede aceptar que el gobierno y la izquierda le digan dónde se puede manifestar y quién y con quién. O sea, eso de entrada, no puede aceptar ese marco. No, es que con este no puedes ir y a este tampoco. No. Uno se manifiesta cuando quiere, dónde quiere, por lo que quiere y con quien quiere. Entonces, desde ese punto de vista, me parece lógico que el líder del PP, la de Ciudadanos, está todavía un poco reticente o dudosa, pues diga que no le va a impedir nadie ir a la Plaza Colón si quiere. Bien. Dicho lo cual, yo creo que cuando el adversario se equivoca hay que procurar no distraerlo. Y por tanto, manejar la oposición con delicadeza y sin sobreactuación, porque insisto, desde todo el derecho es obvio la necesidad de no aceptar la hegemonía del adversario, también la hegemonía autodecidida por el adversario, autoatribuida por el adversario también, pero la política es como es. Todos sabemos además que la superioridad mediática del gobierno y de la izquierda es patente. Entonces, se están equivocando el gobierno gravemente. Está abrasado en los indultos. Se va a abrasar más cuando o el Supremo lo revoque o los independentistas lo traicionen, que lo harán. Y entonces conviene no distraerlo de esto, ni ofrecerle flancos de salida.
Y eso, perdóname, Gloria, ¿eso cómo se hace, Ignacio?
Con mano izquierda y discreción. Hay que manifestarse, la manifestación la van a hacer y hay que hacerle. Yo creo que nadie le pueden prohibir que vaya. Luego, la forma de marcar perfil de cada uno, pues para eso tienen los asesores. para modular con fineza. Dicho lo cual, y termino, Gloria, las circunstancias de la Plaza de Colón han cambiado. Las circunstancias respecto a la manifestación primera, que creo que fue...
Y las encuestas,
esto voy. La otra fue en febrero 19, ¿no? Sí, febrero 19. Han cambiado. La derecha sociológica tiene bastante más interiorizada la necesidad de un acuerdo, llegado el caso. Y sobre todo, el desgaste de Sánchez se ha precipitado. Y entonces, bueno, pues no es lo mismo. Ahora, precisamente también por estas circunstancias, hay que procurar no levantarlo.
Gloria.
Fíjate, yo creo que lo que ha cambiado es, después del 4 de mayo, la derecha que se presenta sin complejos. O sea, si gana Madrid y si ganó en Madrid Isabel Díaz Ayuso, incluso dando medallas a Cristina Cifuentes y a su sucesor, yo creo que fue precisamente porque se presentó como, bueno, pues aparte de su mensaje y tal, como no hay complejos. ¿Qué es lo que sucede? Que el tema de los indultos es causa mayor, yo creo, para cualquiera de estos tres partidos, incluido Ciudadanos, que tendrá muy difícil no acudir o no respaldar esta movilización, puesto que, bueno, el origen de Ciudadanos era precisamente defender la cohesión territorial de España. Y yo creo que ahí no sé hasta qué punto tendrían que modular, tendrán que modular, o todo lo contrario, o yo creo que ganarían afección si se presentan con total franqueza. Es decir, que esto no está convocado por los partidos políticos, pero yo creo que la derecha lo que tiene es que sacudirse también el polvo de esta zapatilla, o sea, de tener que justificar cada vez que vaya a la calle.
Sale a la calle, claro.
Claro, que la izquierda lo toma con completa naturalidad. O sea, es que yo quiero recordar cuando recientemente, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid perimetró por zonas Madrid, por distritos, bueno, pues cómo Podemos estuvo protestando y manifestándose bueno, delante la Asamblea de Madrid
la que se lió en Vallecas a palos con la policía, claro, por cierto.
Exacto, o sea, acudió frente a la Asamblea de Madrid un día sí y otro también a protestar bueno, por una cosa que luego se demostró que tenía que ser así en otras zonas, en otros lugares, y terminó siendo no solamente en Vallecas sino pues en las zonas más residenciales de Madrid. O sea, que es que era una medida sanitaria predecible. La izquierda protesta con toda normalidad, son imágenes que se ven en la televisión y bueno, pues se les relaciona con actos bulliciosos. Bueno, pues la derecha, yo creo que si ha ganado, como digo, en Madrid, ha sido por presentarse defendiendo sus ideas. Y yo creo que aquí, sin sobreactuación, efectivamente, y modulando, pero sí con firmeza también defendiendo sus ideas, yo creo que será el camino que deberán de elegir. Más allá de las fotos, pero las fotos no les deberían de importar. No, es que a mí no. Lo de la foto es una cosa que me sorprende todavía que se esté penando por eso. Es decir, eso ha sido un latiguillo muy bien utilizado por el equipo de Sánchez. Yo sabéis que os digo cómo cogen los mensajes y de qué manera aciertan en las narrativas y sobre todo cómo titulan con una frase y lo bien que en este caso acertaron haciendo esto, y desde entonces, bueno, pues es decir, el complejo tradicional de la derecha no ha hecho más que crecer. Bueno, pues esta es una ocasión para cambiarle esa foto a la Plaza de Colón y volver precisamente al mismo sitio nuevamente con una causa que es la gran causa, porque es el gran problemón que tiene este país como tal. Es decir, que si aquí no se defiende, pues no creo que vayan a encontrar otro momento para poder protestar.
Es defender la soberanía y el Estado de Derecho.
Claro.
Ahora, si la convocatoria es cívica, que sea cívica, quiero decir, que sea unitaria y que sean los promotores los que lleven la iniciativa. Y luego uno va allí, porque hay que ir. Yo creo que la derecha, los líderes de la derecha deben de ir. Deben de ir sin remordimientos.
Probablemente irían los de la derecha, los del centro y la mitad de la izquierda. Pues estamos hablando de temas mayores. O sea, es decir, si es que aquí el problema político, y no sé por dónde va a ir Julio César, pero déjame un segundín, Ángel, que entre aquí. Es que es la negativa de los condenados a reconocer.
Espera. Es que espera, no, Gloria. Gloria, espera. ¿Está por ahí Julio César Herrero? Claro, ganamos tiempo y dinero. Hola, Julio, buenas
sobre
noches.
Sobre todo lo segundo, hola, Gelote. Hola, Gloria.
Hola, buenas noches.
Hola, Ignacio.
Hola, Julius.
¿Qué tal? ¿Qué
muy
tal?
Bien, lo de Redondo.
Veo.
Banquista.
Ha sido brutal.
Redondo Calleja.
Sí. Bueno, habéis estado abordando el indulto desde el lugar de la oposición. Ahora me gustaría que analizáramos pues la parte del gobierno, sobre todo el argumentario del gobierno sobre el indulto con el que van a estar bombardeando las próximas semanas. Así que yo os voy a ir diciendo algunas afirmaciones para que me digáis si os parecen argumentos o simplemente excusas. La primera, con
todas
el
excusa, ya
vamos a ver, si necesito que ahondes un poco más, porque si no me sobran minutos. Con el indulto, el Estado demuestra su grandeza aplicando la clemencia. Esto lo dijo el ministro Ábalos este fin de semana en una entrevista en La Vanguardia.
¿Excusa?
¿Es una excusa?
Espera, que empiece, espera, perdóname, que le hemos cortado a Gloria, que empiece Gloria.
Bueno, yo creo que esto no se lo cree ni el ministro. Bueno, pues que en este caso pues lo ha justificado así. No es un tema de grandeza, no es un tema de grandeza porque, no, como os decía antes, es que los condenados se niegan a reconocer la legalidad de los hechos cometidos y se niegan además a no volverlo a repetir, no lo están reiteradamente diciendo. Yo creo que probablemente haya mucho embrollo jurídico en torno a esta medida, sí. Precisamente por estas circunstancias que se dan.
No, ¿vamos a hablar después de lo del coraje y el valor o lo digo
sí,
ahora?
Sí, vamos a hablarlo después, sí.
Entonces lo que diré es que esto no hace grandeza, esto es una desvergüenza. Vamos a ver, esto es un pacto de supervivencia, y ya está, y a mí me sorprende toda la narrativa que Redondo, el barranquista y Susan Latter están elaborando para intentar disfrazarlo cuando deberían de decir pues lo que en el fondo saben sus electores, que es un pacto de supervivencia, y por eso lo apoyan los que lo apoyan. Es decir, los que están de acuerdo lo están porque saben que si no se van del gobierno. Y cuando el presidente dice esto es para resolver problemas, dice, claro que va a resolver un problema, fundamentalmente el tuyo. Mayormente el tuyo.
Yo no estoy segura ni siquiera de eso.
Y después el de Junquera. No, claro, él se cree que va a resolver, se va a meter en otro mayor. Pero él cree que así lo va a resolver, por lo menos, yo decía antes, del pacto fáustico, compra tiempo, compra juventud, compra poder, compra tiempo de poder. Y hay otro problema que soluciona también, claro, que ese es de lo que se lo pide, el de Junqueras y los que están metidos en la cárcel.
Julius, yo no te quiero quitar tiempo, solamente voy a hacer una pequeña acotación. ¿Recordáis todos la operación diálogo de Soraya a finales del 16? Un año después tuvimos... Claro, sí. Bueno, efectivamente, con despacho y con mucho dinero prometido, con un plan de infraestructuras, con el impulso al corredor mediterráneo, con muchísimas cosas. Y para formar parte de aquel paisaje y con mucha sintonía con Junqueras. Oye, pues un año después tuvimos lo que tuvimos, que es justamente lo que luego se juzgó.
Además, Gloria.
Y de los polvos de los que venimos, ¿no?
Pero además, y termino para dejarle el sitio a más preguntas. Es que no se dan cuenta de que al perfilar, al indultar a estos, le perfilan y al rebajar el delito de sedición, le perfilan a Puigdemont un indulto preventivo y como Puigdemont venga a España libre.
Sí, lo ha dicho.
No va
a
tener el gobierno campo para correr.
No, no, pero es que lo van a sentar en la mesa de negociación, ya me parro.
Capaces son.
O sea, ojalá, y monedero de notario, y ya estamos todas. Vamos.
Otra de las afirmaciones del argumentario es que con el indulto son más los beneficios que los costes.
Sí, para ellos, ya veremos.
Claro, los costes para ellos los pagamos nosotros.
Ni siquiera no sabemos. Mira, aquí hay el embrollo jurídico que yo digo, Julius, es que hay quien ya los expertos están diciendo que puede haber defecto en la manera de solicitarlo y que se podría echar para atrás, pero sobre todo que tampoco se está que puede haber un defecto de legitimación porque ni siquiera ellos han ratificado la solicitud. Es decir, que todo esto, como finalmente el propio Tribunal Supremo, la Sala Tercera, lo echa atrás, estaríamos en un follón descomunal. No lo puedo ni pensar. Es decir, yo lo único que pido es que si el gobierno lo va a hacer, que por lo menos, si lo va a hacer, lo haga de la mejor de las maneras para que esto que estoy diciendo, que se temen
si
algunos
echan
juristas,
para atrás,
no suceda.
¿Qué van a decir? ¿Que es un golpe de Estado de los jueces? Es decir, porque es que el informe de la Sala prefigura la aceptación del recurso. Le deja un marco imposible al gobierno. Sí, sí. Imposible. Ahora, cuidado. Solo pueden recurrir las partes. Vamos a ver si se lo admiten a Vox, porque el informe no le han admitido que informe. Entonces quedaría la Fiscalía, porque la Abogacía no se pronuncia. La Abogacía del Estado no se llama, en fin, ¿qué lo voy a decir? No se pronuncia. Sí. Entonces vamos a ver si el gobierno es capaz de torcerle el brazo a la Fiscalía o si los fiscales del Supremo se dejan torcerle el brazo. Pero bueno, beneficio.
Yo lo que espero es que si beneficio? Lo van a hacer no se haga tan mal como para no pensar que esto podría suceder, porque ya la chapuza, no quiero pensarlo, yo quiero imaginar que por lo menos se está trabajando para hacer un texto que sea mínimamente aceptable, pero es cierto que, claro, andando, es que no se pueden hacer indultos colectivos. Y aquí, excepto tres de estos señores condenados, Forcadell, Turull, Raúl y Dolors Barça, los demás entran en una causa con unas asociaciones que lo han pedido, otras organizaciones,
y que
se lee como una causa general, que se lee como causa genérica y como causa política.
Sobre todo,
por lo tanto, tiene un cierto defecto en la propia solicitud.
Bueno, venga, sigue con las cosas.
Tengo más cosas. La tercera. Indultar a los presos es una demostración de valentía.
No, la demostración de valentía sería decir la verdad y admitir con franqueza y sin tapujos de qué va esto. Y de que esto va de un pacto de supervivencia. Y de que si no hacen el indulto, se quedan sin legislatura porque Junqueras le baja el pulgar y se acaba el mandato. Este es el coraje.
Pues esto es un recibo más de la hipoteca.
Admitir
como cada
cual,
como los presos cada viernes 4 o 5 para arriba, ¿es lo mismo?
Admitir que el gobierno va a pagar su propio rescate. Y ese sería el ejercicio de coraje. Que, insisto, probablemente muchos de sus seguidores se lo comprarían porque están dispuestos a cualquier cosa con tal de seguir. Pero, hombre, que no nos camuflen la historieta con estas narrativas de laboratorio.
Gloria.
Sí, lo que pasa es que...
tengo más.
Sí, pues soy muy breve. Yo casi pregunto aquí, lo dejo para la siguiente. ¿Y dónde se ponen los límites? Porque, claro, luego viene una mesa, luego qué más viene,
claro,
luego quién se sienta a la mesa, luego se cambia el delito de sedición, ahí lo dejo. O sea, es que yo no estoy tan segura de que eso dé la paz y las garantías. Es decir, que yo acabo de poner el ejemplo de lo que sucedió con la operación diálogo de Soraya Sáenz de Santa María. O sea, un año duró, pero la operación duró 6, 7 meses, 8 meses, a lo sumo, lo reventaron. Y empezaron a convocar referéndum, pero ahora, antes de eso, antes de que, en fin, Junqueras le haya pasado la mano por el hombro a Sánchez, al presidente del gobierno, en los palacios de la Moncloa, o el presidente de la Generalitat cuando acuda, antes de eso ya están diciendo cuál va a ser su hoja de ruta, que es tremenda. O sea, no se van a conformar, ya lo están diciendo. Es que es permanente si no lo queremos leer.
Parafraseando a Churchill, una vez más. Aceptan el deshonor para apaciguar un conflicto y tendrán deshonor y tendrán conflicto.
Otra, el indulto sirve para rebajar la tensión.
Y para subirnos a los demás. Y para subirnos la tensión a los demás.
Es que yo no compro el discurso de rebajar la tensión con el porque la tensión la han tensado los nacionalistas.
Claro.
Y si los nacionalistas tensan la tensión, yo no voy a ser el que la destense. Al revés, quiero un Estado que haga frente a la tensión y se la doble. Que le doble la mano, no que se la afloje, que le doble la mano al nacionalismo que quiere romper el Estado de Derecho.
¿Sabes cuál es el problema? Y soy muy breve, ¿eh? Que en el fondo la sentencia y el juicio y Marchena fue fue un absoluto triunfo del Estado de Derecho ante el golpe en Cataluña. Entonces ahora lo que estamos haciendo es reconocer que no queríamos ese triunfo,
claro,
y lo hacemos desde el gobierno.
Hay que revocar la sentencia, asumiendo el lenguaje nacionalista de que esto es la venganza y que esto es y que hay que hacer soluciones políticas. Las soluciones políticas van por un camino, pero esto no es una solución política. Esto es revocar el Estado de Derecho.
Como ya habéis hecho referencia a la revancha y a la venganza, que era otra de las afirmaciones, voy con otro argumento.
Dos minutos.
Sí, El País, que también ayudan al argumentario, ayer decía en un editorial: las sentencias no han resuelto de forma definitiva el reto que supone el independentismo para la democracia.
Bueno, habría que preguntarse a dónde se quieren remontar, pero no, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí que voy a decir es que esta vía, si se quiere recorrer, tendría que ir de la mano de un gran acuerdo nacional, o sea, por lo menos un acuerdo con el partido de la oposición.
Lo puedo plantear en forma de pregunta. ¿Una sentencia tiene que resolver de forma definitiva un reto?
No, un reto de democracia no, tiene que resolver un reto a la ley.
Vale. Exacto,
es lo que hubo.
Como tenemos un minuto, yo sé que quería apelar a ese consenso que tendría que haber. El estatuto ya salió y Zapatero quiso arreglarlo desde el Partido Socialista solamente, sin consenso con la oposición. Acabo de recordar la operación también que puso en marcha el PP sin consenso tampoco con el Partido Socialista. Yo creo que es un tema tan serio que requiere de altura de Estado y de acuerdo de los dos grandes partidos, por lo menos.
Y hay otro argumento que va un poco en esta línea, no sé si lo tenías preparado, previsto, Julio. Dice, es que el 70% de los catalanes han votado partido favorable al indulto.
Sí.
¿Preguntamos a los españoles? A ver.
No, preguntamos a los españoles y preguntamos a los catalanes, a los catalanes que no están de acuerdo con esto.
No, dicen que, es verdad, el 70% de las últimas elecciones era favorable al indulto.
Claro, no nos olvidemos de los catalanes que están allí no compartiendo esto.
No vamos.
Y no nos olvidemos de que el asunto de Cataluña nos concierne a toda España, a todos los españoles.
Vamos a preguntar a toda España. Ya verás cómo sale más del 70% si está de acuerdo con la subida de impuestos. A partir de ahí...
Y con la de la luz de mañana.
Claro, por ejemplo.
¿Pones la familia. Lavadora ya esta noche?
¿Poner la lavadora? No, yo la he puesto esta mañana ahorrando unos centimillos.
Hay que planchar.
Todavía no es.
Adiós, Gloria.
Es esta noche.
Adiós, Camacho.
Ningún
hetero caso. Que adiós a todos. Julius.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Salao. Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando llegaste.
Es complicado por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
Bueno, primero el presidente de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
83.874. 83874.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
2002.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche... Y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural... Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo! ¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.